Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audios, Víctor González y Juan Pendaz. Les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a este nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 19 de mayo, cuando se cumple el 126 aniversario de la caída en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándoles durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, integrado por nuestro ingeniero Víctor González, el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez, regresando hoy a la producción, como habitualmente hace en nuestro espacio. La agenda cargada en el espacio hoy, vamos a tener informaciones importantes. Acaba de ser liberado Misael Díaz Paseiro, activista opositor cubano, y ya está en su casa. Hablaremos con él en breve, luego de haber cumplido 3 años y medio de prisión. La situación de Ileana Hernández, cumpliendo 41 días hostigadas en La Habana, para conocer qué se sabe sobre Luis Manuel Otero Alcántara. Ha sido trasladada hacia la ciudad de Camagüey la activista tunera de la Unión Patriótica de Cuba, Taimin García. Tendremos información al respecto. Hoy fue citada Leticia Ramos Herrerías en el municipio Cárdenas por la policía política. También se dispara la inflación durante el presente mes y para el próximo. Tendremos detalles al respecto. Vamos a ver si podemos hablar en Matanzas con el director del ICLIP, Alberto Corso, para conocer detalles de la situación de Mari Carla Ares, la periodista de la institución, que ya va rumbo a la tercera semana luego de haber firmado la protesta de obispos junto a los otros 4 activistas. Hay una situación también complicada en Velasco Holguín. Hablaremos con los activistas y cerraremos con Adriano Castañeda en Santi Espíritu y Guillermo del Sol en Santa Clara. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues se hacen titulares, pronostican pico de contagios por COVID en Cuba para inicios del mes de junio. Durante esta jornada se reportaron 1.339 nuevos casos y 8 fallecidos. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia con 647 casos, seguida de la provincia de Mayabeque con 126, Santiago 101, Pinar 83, Matanzas 61, Holguín 57, Cienfuegos 54, entre los territorios más afectados. Al respecto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública responsabilizan el Ministerio de Salud Pública es cómplice del secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. Así lo responsabilizaron activistas del Movimiento San Isidro. Por su parte, el senador Marcos Rubio deplora la vigilancia constante a la periodista independiente Ileana Hernández. Y nueva tienda del MLC inaugurada en Santa Clara. La conocida variedad de Siboney, antigua Tencent, pues inauguró luego de un año de estar fuera de servicio en Santa Clara. Las colas alcanzan 2 cuadras y los turnos valen hasta 500 pesos en la bolsa negra. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Nos proponemos ya establecer el contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Cuando lo logremos, se trata del activista de la oposición política cubana, Misael Díaz Paseiro, allí en Placetas, Villa Clara. En horas de la mañana de hoy fue liberado de la prisión el PRE en la ciudad de Santa Clara. Misael, como todos saben, fue condenado por el delito de peligrosidad predelictiva a 3 años y medio de privación de libertad. Durante todo este tiempo, su esposa, pues Ariana López Roque, activista de la academia, la líder de la academia Julio Machado, ha estado a través de diferentes plataformas, una de ellas acá en Radio Martí, analizando pues el tema de todo lo que ha sufrido Misael durante este proceso de prisión tedio y durísimo. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en el territorio con el activista para tener detalles de cómo le fue, la situación que dejó en prisión, la situación de los penales, cómo deja a sus compañeros, en fin, es lo que nos proponemos a esta hora de la tarde. En cuanto al COVID, pues ya suman 128.094 contagios desde el inicio de la pandemia y 834 fallecidos, según las cifras oficiales dadas en esta oportunidad. También, pues, los modelos dinámicos, según dijo el doctor Raúl Guinovart Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, pues, pronostica que en los próximos días, pues, habrá un pico elevado sobre el comportamiento de la enfermedad. Así lo informó el experto y señala el portal oficialista Cuba Debate. Tenemos también informaciones en otros ámbitos de la realidad nacional. Ayer fue citada para la mañana de hoy la activista y representante de las Damas de Blanco en el territorio, pues Leticia Ramos Herrerías. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con ella en la segunda parte del espacio. No acudió a la citación y tiene su casa rodeada ahí en Cárdenas. Vamos a ver si podemos hablar con ella en los próximos minutos para tener detalles de todo lo que está ocurriendo. Y aún no hemos logrado establecer la comunicación con Misael Díaz Paseiro allá en Placetas Villa Clara. Vamos a ver si más adelante pues podemos hablar con él. Vamos a pasar con nuestra próxima invitada el contacto ahí en la capital cubana a esta hora de la tarde con Ileana Hernández, activista de derechos humanos y también periodista independiente. Ya nos vamos a Cojima, La Habana del Este, el contacto con Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, pudimos tener acceso a un audio, Ileana, de Enis Berrio, colaborador aquí de Radio Martí, tío de Luis Manuel por parte de padre, como todo el mundo sabe. Enis es el vocero oficial designado por Luis Manuel Otero Alcántara desde la huelga anterior de la cual tú fuiste partícipe. Enis, por razones familiares, no ha tenido acceso al Hospital Calixto García. Él ha dicho acá a Radio Martí que ha intentado durante la última semana acudir a la institución hospitalaria en más de dos ocasiones y ha sido detenido en ambos casos. Y lo único que dijo Enis que se puede aportar es que no, los cubanos no se dejen manipular por lo que está diciendo el oficialismo, porque hay un interés de desacreditar a Luis Manuel Otero Alcántara. Y que él también dijo, y esto es importante, Ileana, dijo Enis que él había logrado conocer que familiares que hasta ahora han estado autorizados por la parte materna de su difunta madre, Luis Manuel, de ir a verlo esta semana, no lo han dejado ver. Esto en medio de todas las dudas y las denuncias que han estado haciendo activistas de que Luis Manuel pudiese estar en huelga de hambre y de sed desde el pasado día 10. ¿Cómo anda esta situación, Ileana?
Por eso mismo no lo han dejado ver, Tomás, y estamos todos muy preocupados porque las filtraciones que tenemos desde allí es que Luis Manuel desde el 10 de mayo está en huelga de hambre y sed y en voto de silencio, además. Entonces, pues estamos muy preocupados porque no dejan llegar hasta a la familia. Mira, yo no puedo dar muchos detalles, pero una de las hermanas de Luis Manuel llamó asustada, desesperada, a una amiga de Luis Manuel Otero Alcántara, con miedo además, con terror, de que podría pasar algo porque su hermano estaba desde el día 10 de mayo en esas condiciones. Entonces, están totalmente aterrorizados por las dos vías, porque Luis Manuel puede morir y porque los represores de la seguridad del Estado los amenazan a todos ellos.
Ahora, Ileana, ayer tú hiciste una directa y nos gustaría que nos refrasearas cuál fue el emplazamiento tuyo a la familia materna, porque indudablemente aquí hay una situación. Luis Manuel está en manos de la policía política. Luis Manuel es una figura internacional. Por las razones que sea, y es humano, la familia por parte de madre, ya sea porque son revolucionarios, porque están integrados, porque tienen miedo, no están hablando. Pero hay una responsabilidad con lo que puede ocurrir con este muchacho.
Así es, y es lo que digo yo, que hay una responsabilidad porque Luis Manuel, el caso de Luis Manuel nos perjudica a toda la nación. O sea, lo que pasa con Luis Manuel Otero Alcántara perjudica a la nación cubana, y esa es una de las cosas que ellos tienen que tener en cuenta, que tienen que hablar, tienen que perder el miedo, tienen que decir lo que está pasando, porque además no les puede pasar nada, porque pueden pedir incluso hasta protección internacional de cualquier cosa que le pase, y yo estoy segura que muchos cubanos en el exterior no van a dejar a esa familia desamparada en caso de que suceda algo, en caso de que ellos cuenten la realidad, porque el temor es, yo tengo niños, me botan del trabajo, el temor es no tener un futuro inmediato donde poder mantener a su familia y seguir en el trabajo y demás, o sea, no tener una vida normal. Pero que no van a tener ninguna vida normal de ninguna de las dos maneras. Si Luis Manuel se muere, tampoco van a tener una vida normal, porque ellos van a estar siempre ahí crucificados por eso.
Claro, Ileana, finalmente, también ya hoy es miércoles, en 48 horas van a cumplir 3 semanas los 5 activistas y periodistas independientes que quedan presos luego de la protesta de obispos, entre ellos el caso de Maricarla, Esteban y demás. ¿Qué has oído? ¿Ha habido incluso amenaza de pasar las mujeres a la prisión de mujeres? ¿Qué has oído?
Sí, bueno, todavía se mantienen en Miramar. María Carla y Thais, Mailén están todavía en Miramar. Son 6 los que están detenidos.
Son 6 los que quedan.
Son 6. Y todavía nada, los chicos, uno se mantiene en Picota, que es Ángel Cosa, que está en Picota. El Joizán Cancio está en Villamarista y también allí está Esteban Rodríguez. Y bueno, las chicas están
en playa,
en Miramar,
en playa.
Y en Boyeros está Inti Soto.
O sea, que no ha habido cambio en cuanto a... Figúrate tú, ya estas personas van a cumplir 3 semanas presos sin un delito.
Así, sin delito. Y una cosa, hoy llamó Jaylee Torres Cruz a sus familiares que hoy empezaba una huelga de hambre hasta que la liberen.
Ah, que Jaylee, que también la fiscal que está presa en Boyero.
Sí, Jaylee Torres, que está presa...
Desde el lunes.
Sí, hoy empieza una huelga de hambre. También hoy empieza una huelga de hambre Tainir García, la muchacha de Las Tunas que la trasladaron a Camagüey. También hoy, hasta que la liberen, empieza una huelga de hambre.
¿Cómo no? Gracias, Ileana Hernández. Precisamente ahora vamos a ir a Camagüey para conocer detalles al respecto. Gracias, Ileana Hernández, en La Habana. Y vámonos directo a Camagüey. Contacto con la activista del Partido Libertario, José Martí, ahí en la ciudad de Camagüey, para conocer detalles de la situación de Taimir García. Buenas tardes, Marisol.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, Marisol Peña Cobas, un placer como siempre. Hoy por la mañana pudiste hablar con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Taimir García, que fue en días pasados, tengo entendido que el día 3, trasladada desde Las Tunas hacia Camagüey. Cuéntanos los detalles de tu conversación, cuál es la situación de ella, dónde está, y tenemos entendido que ha iniciado una huelga de hambre por falta de los medicamentos. ¿Qué sabes?
Bueno, también me llamó hoy en la mañana para que hiciera pública su denuncia de que desde el 3 de mayo que fue trasladada a la prisión de mujeres de aquí de Camagüey, ubicada en Albaiza, la prisión se llama Granja 5, que desde entonces ella está pidiendo, solicitando asistencia médica porque es asmática y padece de presión alta. Dice que no le quieren brindar asistencia médica y que ayer en la tarde le enviaron a unas reclusas que utilizan ahí dentro para que reprima y busque problemas con las presas políticas para así fabricarle causas. Entonces ella me dijo que a partir de hoy se declaraba en huelga de hambre hasta no obtener su libertad porque ella es inocente, que la han encarcelado por gusto, tan solo por pensar con libertad y por protestar por sus derechos. Como todos pudimos ver en el video, que fue así, que solo ellos protestaban por una multa injusta que le habían puesto al hermano Damián.
Exactamente. Ahora me imagino que, por cierto, Marisol, nosotros vamos a seguir en contacto contigo, que ella va a intentar seguir llamándote para conocer mañana o pasado si cuál es su situación, ¿oíste?
Sí.
Ahora, otra pregunta. En el caso de ustedes, de los activistas libertarios, ustedes llevan días tocando cazuelas a las 9 de la noche en protesta por la situación del país. Sin embargo, están siendo hostigados. ¿Qué está pasando contigo y tu familia, Marisol?
Bueno, nosotros pasamos aquí alrededor de 3 noches siendo apedreados. Mi niña está sumamente alterada cuando ya llega la hora que ella sale que nos han tirado piedras, se pone muy nerviosa, se pone la almohada en la cabeza como para si tiran piedras, no sentirlo. Mi niña es una niña de 5 años y simplemente las piedras no las tiran porque diariamente a las 9 de la noche nosotros le tocamos cazuela pidiendo la libertad de Cuba y la libertad de los presos políticos. Siempre nombramos algunos presos, no nos alcanza la directa para nombrarlos a todos porque son casi 200 presos y cada día sumamos más, y por eso es que estamos llamando al toque de cazuela, que todos se unan. Así también vamos despertando al pueblo de Cuba y le enseñamos que el toque de cazuela es una forma pacífica pero contundente para protestar en contra de la dictadura y en contra de lo que nos están haciendo hace 62 años.
Ustedes, a pesar de esta represión, ¿no piensan dejar de ser la protesta que están realizando por las noches?
Pues no, le voy a decir, como le dije a alguien que me quiere mucho, que está muy asustada con lo que está sucediendo, le dije, nosotros no podemos callarnos. Zapata no se cayó, Voltaire no se cayó, los plantados no se callaron, y eran tiempos peores que los de ahora, porque no tenían comunicación, no tenían cómo denunciar. Es decir, que por respeto, por dignidad y por guardar sus memorias, nosotros no podemos callarnos.
Bueno, pues cómo no, vamos a seguir teniendo el contacto contigo ahí. Gracias, Marisol Peña Cova, te llamaremos en los próximos días para conocer detalles de la situación de Taimir. Vamos a ver si cerramos la primera parte del espacio en Cárdenas, donde hay una situación bastante complicada con la dama de blanco, pues Leticia Ramos Herrerías, que tiene una situación ayer, pues fue citada verbalmente por el jefe de sector para este miércoles a las 9 de la mañana a la unidad de la policía con fines de una entrevista. Según nos contó Leticia minutos antes, pues decidió no ir porque no había una citación oficial. Y la respuesta es que ellos no necesitaban la citación oficial, sino que se presentara, si no sería conducida por desobediencia. Y precisamente Leticia no acudió hoy a las 9 de la mañana, y el escenario que en vivo para toda Cuba, que tenemos a las 2 y 22 minutos de su casa, de Cuba, que en su casa, en Cárdenas, Matanzas, está rodeada por la policía política. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, cuéntanos el escenario. Citada ayer verbalmente, decidiste no ir para hoy a las 9 de la mañana y estás en tu casa porque no era oficial la citación. Sin embargo, ¿cuál ha sido la respuesta de la policía política? Cuéntanos todos los detalles que está pasando ahora en tu casa, en la ciudad de Cárdenas.
Sí, Tomás, en el día de ayer, como ya saben, vino acá el jefe del sector de acá de la zona y verbalmente me dijo que me tenía que presentar hoy a las 9 de la mañana a la unidad de la policía de aquí de Cárdenas con motivo de entrevista. Yo le dije que me entregaron una citación oficial porque yo no estaba en todo mi derecho no acudir a la citación así verbalmente. Me dijo que no me tenía que dar ninguna citación oficial, que de yo no acudir hoy a la policía como estaba citada, iba a ser conducida y me iban a levantar una acusación de desobediencia. Porque él era un oficial de la policía y una autoridad, y que yo tenía que cumplir las órdenes que él daba. Yo le dije que yo no era militar, que no tenía que cumplir órdenes ninguna. Bueno, transcurrió el día de ayer, el día de hoy amanezco con dos policías, dos patrullas acá en cerca de mi vivienda, con cuatro oficiales vestidos de azul, dos patrulleros en cada patrulla, dos personas que no conozco, pero que sé que pertenecen a las brigadas estas de respuestas rápidas, los colaboradores chivatones estos que ellos tienen, y un oficial de la seguridad del Estado que se llama Dayan. Es el que se encuentra aquí hoy en la esquina de mi casa. No se han acercado, no han llegado precisamente a la puerta de mi casa, están cerca aquí, pero...
Pero están ahí esperando que tú salgas para detenerte.
Sí, es lo que yo tengo pensado, porque al no llegar aquí a la casa... ellos están esperando que yo salga de un momento a otro para detenerme. Esto se debe a fechas conmemorativas como es el día de hoy, que se cumple el aniversario de la muerte de nuestro apóstol José Martí, y mañana, que es 20 de mayo, y que nosotros, los activistas de derechos humanos, hacemos actividades en estos días, pero que también que está haciendo una ola represiva en toda Cuba, y están haciendo detenidos varios activistas. También ya hay varios activistas que están que llevan varios días detenidos, y esto es una ola represiva a lo que yo estoy viendo a lo largo y ancho de toda la isla, con los activistas y el pueblo general, que para ello presentamos algún peligro. Ya en mi última detención me dijeron que yo estaba coqueteando con la prisión. Eso es un mensaje sutil que me están enviando, que en cualquier momento ellos pueden llevarme a prisión, según ellos, con los delitos estos inventados que tienen ellos, como desacato, desobediencia, atentado, una serie de delitos que ellos mismos me han levantado ahí por el largo de los años en la policía, que según ellos están archivados y que en cualquier momento ellos abren el expediente. Yo estoy aquí, y tengo que salir, voy a salir en un momento de que acabe el día, y ya harán ellos lo que tengan que hacer, y yo también sé lo que tengo que hacer. No me voy a amedrentar, mi casa no es calabozo, como lo he dicho en otras ocasiones, y voy a salir, vuelvo y repito, porque estoy en todo mi derecho. No tengo que acudir a una citación, una, porque no hay citación oficial, segunda, porque no he cometido ningún delito, ni he hecho nada en contra de la ley para que ellos me estén citando. Cada vez que ellos vienen a la policía, ahí me levantan altas advertencias, me dicen todas las amenazas que ellos quieren y todo el miedo que tienen infundido.
¿Leticia?
¿Sí?
Ah, no, sí, que perdí, pensé que había perdido la comunicación contigo. Leticia, sí, estamos al tanto de lo que está pasando. Antes de finalizar, en un minuto, Leticia, Matanzas reportó hoy 61 nuevos casos de COVID. El territorio lleva semana complicado. ¿Cómo anda el tema del COVID y el desabastecimiento en Cárdenas?
Bueno, mira, esto está terrible. Cárdenas es uno de los municipios donde más personas contagiadas hay con la COVID. Y la ciudad de Matanzas. De hecho, tenemos pegado a Varadero aquí, donde hay un sinfín de turistas rusos que ninguno andan con nosobuco, que andan para arriba y para abajo en su borrachera. Los trabajadores se han quejado muchísimo de esta situación en los hoteles. El gobierno no hace caso omiso a esto, no le presta ningún tipo de atención. Sin embargo, siguen desabastecidas las tiendas. Cuando sacan algo, las colas son inmensas, y en las tiendas MLS, porque en las demás tiendas no han sacado nada. También la policía está en multa con el pueblo a pie, porque si tienes el nasobuco más puesto, porque si estás fuera de la casa, y en horas de que ya después de las 12 del día aquí no se puede transitar. Pero la gente sigue en la calle porque tienen que buscar que su sistema. La situación está crítica, como es crítica. Cuba está en una situación como en el periodo especial de los años 90, se quedó chiquito. Chiquito como está la situación hoy en Cuba, de la miseria, el hambre, la represión que hay agudiza. Mientras más hambre, más miseria, y mientras más se pone difícil la situación, que de hecho son ellos, el régimen, quien pone esta situación, ellos hacen, reprimen aún más el pueblo, reprimen más la oposición. Ellos tienen mucho temor que los opositores estemos en la calle, mucho temor. A mí por lo menos me lo han hecho saber que yo no puedo estar donde haya personal, donde haya una aglomeración de personas. Yo no puedo estar ahí. De hecho, me han sacado de donde ha habido personal, donde estaba en una cola, me han sacado. Porque para ellos nosotros somos las chispas que pueden prender esto. De hecho, el pueblo es el que va a prender esas chispas. Los apagones no cesan, Tomás, no cesan. El abastecimiento de agua, por lo menos aquí en Cárdenas, está crítica, la situación con el agua crítica, con la situación con los apagones, y la situación en general en Cuba está bastante difícil. Esto de la pandemia está bastante crítico. La ciudad de Cárdenas ha tenido ya varios muertos, pero esto a ellos no les interesa, esto a ellos no les preocupa, lo de ellos es sacarle claro el dinero y el dinero a los turistas, y lo demás no les importa.
Gracias, Leticia Ramos Herría, en Cárdenas Matanzas. Vámonos a la pausa informativa, estamos de vuelta en breve.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Gelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a repensar la celebración del 20 de mayo. Recordando las relaciones entre José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Escúchennos este sábado y este domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche en cuatro programas totalmente distintos, llenos de pasión por Cuba y de curiosidades. Sábado y domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, reiterado el agradecimiento, estamos de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, la segunda parte de nuestro programa, este miércoles 19 de mayo, pues aniversario de la muerte, la caída, trágica caída en combate, 126 aniversario del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Tomás Cardoso acá en la conducción del programa en compañía de nuestro técnico, Víctor González, en la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a intentar seguir con nuestra agenda. No hemos podido hablar con Misael Díaz Paseiro, pero damos la noticia ya en exclusiva nuevamente. El activista Misael Díaz Paseiro, pues preso político, que llevaba condenado a 3 años y medio de prisión y estaba en la prisión, el pretensado de la ciudad de Santa Clara, fue liberado en la mañana de hoy y se encuentra ya con su familia ahí en Placeta. Su esposa Ariana López Roque, que tanto ha hecho por él durante tanto tiempo, la directora de la Academia Julio Machado. Hemos intentado hablar con Misael, pudimos saludarlo brevemente, pero cuando hemos caído al aire, pues no ha sido posible. De todas maneras, para toda la audiencia, ya fue liberado Misael Díaz Paseiro de las cárceles cubanas. Vámonos a la capital cubana. Malas noticias, el pronóstico para el cierre del mes de mayo es que la inflación va a aumentar en un 250%, aumentando 37 puntos porcentuales respecto al cierre del mes de abril, mientras que el acumulado ha aumentado 62 puntos porcentuales desde el mes de marzo. Para analizar el tema, el sociólogo y máster en ciencias sociales en la capital cubana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, este análisis que hasta ha hecho usted de los números, lo que se está hablando, lo que se está experimentando con la inflación, entre el CUC, la moneda nacional, y también la deflación en los MLC. ¿Ante qué realidad estamos? ¿Cuál es el pronóstico de este un incremento de hasta de un 250% para finales del mes de mayo, inicio de abril? Y esto, en la concreta, ¿cómo se traduce? ¿Qué significan estos números que usted ha sacado? ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Bueno, realmente estamos muy preocupados desde acá, sencillamente porque se esperaba una inflación, pero no con las cifras tan altas como la tenemos hoy. Estamos recordando que tenemos una inflación hoy de un 250%. Esto es una cifra muy elevada. Hay 37 puntos superiores al cierre del mes de abril. Y realmente que cuando cerrábamos con una cifra cercana a un 210, un 213% de inflación, ya ahora tenemos un 250. Es una cifra muy, 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 muy preocupante para todos. ¿Y eso se repercute en qué? Bueno, repercute de una manera simple. Hay un aumento notable de los precios en moneda nacional y, por tanto, usted tiene, vamos a pensar, 5,000 pesos, y usted lo que con los 5,000 pesos podía comprar quizás más productos, ahora puede comprar muchísimo menos, porque al subir los precios no le alcanza para seguir comprando.
Esto es lo que se conoce como un corralito, ¿no?
Claro, exactamente. Estamos ante esto, pero claro, el corralito es cuando nos pasamos del volumen natural. Vamos a decir, puede haber un índice de inflación cerca de un 5 o un 10%, pero ya cuando vemos acá incluso más de un 20% de inflación ya es preocupante, pero esta cifra de un 250 es para salir corriendo. Hay que estar claro.
¿Y por qué está ocurriendo esto, Ángel?
Bueno, el gobierno cubano mantiene el control sobre las divisas. Al mantener este control sobre las divisas, no permitir la entrada de dólares americanos al mercado, mantener restringido todo lo que tiene que ver, y ya lo veíamos desde hace unos días en Cuba Humanista, es decir, desde mantener atado todo el control de la remesa, bueno, por supuesto, y atadas también las fuerzas productivas, en el mercado hay menos productos. Hay menos productos y, por tanto, hay mucho más dinero circulante para comprar esos productos. Entonces, el mercado responde de la siguiente manera. Bueno, sencillamente aumento el precio y lo que hago es que entonces disminuyo la demanda.
La disponibilidad, disminuye la disponibilidad de productos también.
Claro, disminuye la disponibilidad porque es la falta de acceso. El mercado lo que hace es equilibrar con la falta de acceso de las personas a través de los precios en el mercado.
¿Cuánto está costando un peso cubano en moneda libremente convertible?
No, un MLC está alrededor de los 60 pesos cubanos hoy en este momento. Es decir, se ha desangrado la economía. Hace unos días estaba a 55, ha subido a 57, ya ha llegado a cerca de 60 pesos. Es decir, ya se ha desangrado la economía en pocos días, a la mayor brevedad.
Ahora, Ángel, hay un problema en esto, y disculpa que te moleste, y ahora tú vas a terminar con tus conclusiones. También esta situación de la inflación está afectando a los MLC, ¿por qué?
Bueno, exactamente, se esperaba. Si lo natural era que hubiese una inflación en moneda nacional y una deflación en MLC. Es decir, ¿por qué? Bueno, sencillamente, que hubiera menos MLC y, por tanto, efectivamente eso causara que los precios bajaran, pero ha causado también la difícil situación que hay en el país, bueno, ha causado que ocurra una inflación en moneda nacional, pero por otro lado los precios en las tiendas en MLC han aumentado y entonces, bueno, se ha creado un desequilibrio total en el cual entonces ya hay un fenómeno de inflación y en las dos monedas, es decir, está ocurriendo entonces una inflación en las dos monedas. Y un fenómeno también que aparece, que sería el tercero, es decir, ocurriría entonces ya una deflación de la moneda del dólar norteamericano dentro del mercado cubano.
Esto no es lo que se esperaba. Ángel,
sí.
Esto no es lo que se esperaba.
No, evidentemente la tarea de ordenamiento, creo que esperarían ellos de la tarea de ordenamiento otra cosa, pero realmente ha sido un total desastre. Dentro del esquema económico cubano, yo creo que se ha destruido, se ha derrumbado totalmente el esquema de la tarea de ordenamiento y por otro lado el gobierno cubano no toma riendas de la economía cubana. Es decir, esto está ocurriendo, se le ha ido de las manos, pero ya, es decir, desde marzo se le fue de las manos, cuando se preveía que iba a superar el 200% de la inflación, pero ya se les ha ido y no parece que tenga control hasta tanto se puede entonces proseguir a la liberación de la fuerza productiva por un lado y por otro lado, bueno, habría que pensar ya directamente en la entrega directa no solo de remesas en dólares, sino que el sistema bancario comience a entregar dólares y euros a las personas para cambiar y comience la circulación de esta moneda de manera libre en el mercado cubano. Es la única forma de paralizar esto.
Increíble. Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a intentar seguir con nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. Hemos tenido algunas dificultades con la comunicación telefónica. Teníamos planificado conversar en el territorio de Velasco, con Sorania Cruz Rosales y también con Oscar Pupo Cruz, pero la situación con la comunicación con ellos es bastante complicada. También queríamos tener actualización en Los Jarabos, Matanzas, con Alberto Corzo, el presidente del ICLEP en Cuba, para saber lo último sobre Mari Carla Ares, la periodista del ICLEP, que va rumbo a cumplir ya las 3 semanas el próximo viernes, luego de haber filmado y darle cobertura periodística a la protesta en la calle Obispo de los activistas con la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, y ella sigue presa en la estación de la policía ahí en el municipio de Playa, junto a Thais, está también Esteban, los otros 4 activistas, en fin, una situación bastante compleja de todos estos activistas, y no hemos podido. Hay una situación, como hemos cubierto con la dama blanco Leticia Ramos Herrerías, que está sitiada en su casa, y también pues enfrentamos una situación delicada con la situación de Taimir García, que se ha declarado hoy en huelga de hambre porque no le dan los medicamentos allá en la prisión de Albaiza, en el municipio de Minas, en Camagüey, donde fue trasladada desde Holguín el pasado 3 del presente mes. Recordemos que Taimir, activista de la Unión Patriótica de Cuba, es uno de los 3 activistas miembros de la organización que salieron a la calle a protestar por las multas, el impago, se le ha negado un habeas corpus, y en esta situación pues se encuentra ella ahora ahí en Camagüey y logró conversar con una activista, específicamente con Marisol Peña Cobas, que nos ha dado la información sobre este tema en la mañana de hoy aquí en Radio Martí. Vámonos directamente a los Jarabos Matanzas, a esta hora de la tarde, 2:41, con el presidente del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corso. Corso, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Alberto, hace días que no tenemos información. ¿Qué es lo último que saben ustedes sobre la situación de su periodista en La Habana, Mari Carla Ares, que haciendo el trabajo como debe un periodista, dándole seguimiento, ya va a ser este viernes 3 semanas, 21 días, increíble, a la protesta de la calle Obispo, y continúa presa? ¿Qué saben?
Se mantiene todo como estaba, el tribunal negó el habeas corpus, y hasta el momento se mantiene la acusación por desorden público, que realmente no procede, porque realmente el desorden público no lo produjo el personal que estaba ahí. El desorden público fue originado por los funcionarios de la policía política. En ningún momento estos activistas que se encontraban en la calle Obispo fueron los protagonistas del desorden.
Ustedes habían hecho previamente ayer una denuncia pública al ICLEP reclamando al gobierno la liberación inmediata de ella. Ha habido rumores en las últimas horas de que incluso los 6 activistas que están entre periodistas y activistas, ¿no?, que están todavía sí, presos de este evento el viernes, ya va a ser 3 semanas, dentro de 2 días, pudieran ser llevados a prisión mientras que dicten medidas cautelares o lo lleven a juicio. ¿Has oído algo de esto?
Tomás, de momento Mari Carla se mantiene en la unidad de Quinta y 62. Sí es probable, es muy probable que sean llevados. Usted sabe que el proceder de esta gente es impredecible, pero sí existe posibilidad de que sean llevados a prisión como pendientes a causa.
Alberto, la mamá de Mari Carla ha estado diciendo, sí, y su papá en redes sociales han estado alertando que no se le ha permitido incluso la entrega de los medicamentos. ¿Esto ha cambiado o se mantiene igual?
No, se mantiene igual. Incluso Mari Carla, por la información que tenemos, o sea, las llamadas que ha podido tener, las comunicaciones telefónicas que ha podido tener con su mamá, ha bajado considerablemente de peso, tiene aún malestar y no le han dado la posibilidad de pasar los medicamentos.
El ICLEP está responsabilizando de su condición física al gobierno cubano.
Sí, es así.
Alberto,
de cualquier cosa que suceda con la salud de Mari Carla, el gobierno cubano es responsable.
Alberto, finalmente, antes de irnos contigo, que tenemos ya que sé, ¿cuál es la situación ahí en los Jarabos? ¿Cómo andan ustedes? ¿Ha habido alguna mejoría en cuanto al abastecimiento y la situación?
No, para nada. Sigue el desabastecimiento, las restricciones siguen y la escasez de alimentos cada día es más aguda. Incluso los precios súper alto, son inaccesibles.
Gracias, Alberto Corzo, directamente desde Los Araos, Matanzas, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos brevemente en los próximos minutos a establecer el contacto allí con el periodista espirituano Adriano Castañeda para tener detalles de la situación del COVID. A pesar de que no aparecen los números en el día de hoy, pues, sin embargo, la situación en Santo Espíritu sigue siendo bastante complicada con el tema del COVID-19. Bueno, vámonos directamente a Placetas, Villa Clara, y vamos a darle la bienvenida aquí en breve al preso político Misael Díaz Paseiro, que acaba de ser liberado en la mañana de hoy, luego de cumplir 3 años y medio de prisión en el territorio. Vámonos directamente a Placetas. El contacto y la bienvenida aquí a Radio Martí, este día importante en la independencia de Cuba, 19 de mayo, 126 aniversario de la caída en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Julián Martí y Pérez. Hoy ha sido liberado Misael Díaz Paseiro después de cumplir 3 años y medio de prisión ahí en el pretensado de la ciudad de Santa Clara. Misael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo anda usted?
Bueno, estoy bien. ¿Cómo se siente usted, Misael, luego de haber sido liberado? ¿En qué condiciones salió? ¿Cómo se encuentra de salud para toda Cuba que lo escucha?
Bueno, me encuentro bien de salud momentáneamente, pero salí algo deteriorado por la razón de que usted sabe cómo es la encarcelación del preso político, pero algo bajo de peso, pero me encuentro firme por lo menos de ánimo, de ideales y firme en todos los sentidos de la vida.
Misael, ¿te reintegras a tu labor de opositor político luego de ser liberado?
Sí. Nunca he pensado abandonar la lucha. Siempre he tenido la convicción de seguir adelante hasta que existe un cambio en Cuba. Usted se imagina.
Misael, tú saliste por cumplimiento de condena, o sea que tú no tienes ninguna deuda aún con la justicia.
No, yo cumplí hasta el último día de mi condena. Todo lo que se me enjuició, todo lo que fui sancionado, lo cumplí hasta el último día.
Misael, ¿cuál es la situación que dejaste ahí hoy en el PRE de Santa Clara en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia? ¿Cuál es la situación de tus compañeros de prisión?
Ajá, perdón por rectificarle, pero bueno, yo salí de la prisión pendiente, me trajeron...
Ya, habías estado en el PRE y te pasaron a la pendiente. En la última que estuviste, en la pendiente, ¿cuál es la situación?
Exactamente. Ahí el sistema de vida está un poco crítico, pues los presos no tienen... en realidad no tienen están en condiciones inhóspitas y todos los presos que se encuentran ahí están expensos a la COVID, pues ahí existió hasta los días un foco de COVID-19 ahí, y a los cuales fueron llevando para el hospitalito de Guamajal poco a poco todos los que fueron saliendo positivos, y ahí el sistema de vida está un poco obsoleto.
Cómo no, Misael, 1,000,000 de gracias. Si tienes la gentileza de ponerte a tu esposo un minuto, te lo vamos a agradecer.
Ok, 1,000,000 de gracias a usted y encantado de conocerlo.
Gracias.
Ahora le paso a mi esposo. Okay.
No. Bueno, perdimos la comunicación. De todas maneras, las gracias a Misael Díaz Paseiro. Vamos a ver si brevemente establecemos el contacto allí en Santi Espíritu, para finalizar en Santa Clara, con el periodista independiente Ariano Castañeda, que nos quería comentar que independientemente de que no aparecen con los números más altos del territorio espirituano hoy, no se corresponde lo que se está diciendo en cuanto a estadística con la realidad, porque el periodista independiente Adriano Castañeda quiere compartir con nosotros que en su zona, en su barrio, en la capital espirituana, ha habido barrios cerrados en el día de hoy. Y para eso ya establecemos brevemente la comunicación en el territorio de Santi Espíritu con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por la invitación y también a la audiencia de este importante programa.
Bueno, estamos un poquito atrasados porque hemos tenido una serie de invitados extra en el programa hoy, pero Adriano, hay algo importante que tú querías decir. No salió Santi Espíritu con los números más altos hoy, pero hay una contradicción porque, según tú, en tu zona, hoy hay encierro y barrios aislados por casos de COVID. Cuéntanos.
Sí, mira, Tomás, ellos están conscientes que no pueden controlar la pandemia. Es una realidad que la vemos todos los días en la excesiva cantidad de personas que se están llevando a estos centros de aislamiento, y las calles restringidas de movimiento, ejemplo, completamente muy muy importante, hay que referir sobre la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu, son varias de las calles que bueno, que por 3 días consecutivos están siendo cerradas totalmente debido a grandes contagios que hay principalmente en la ciudad de Santi Espíritu. Y quiero decirte realmente que para que conozca la audiencia, que la salida al exterior en busca de ropa, el único país que está saliendo los cubanos en estos momentos, y Santi Espíritu es una provincia que más personas viajan al exterior, es Rusia. Y bueno, hay bastante, la mayoría de las personas que están regresando al país, que salen por este concepto de buscar ropa y demás, están siendo dadas de positivo. Hay que destacar esto. Hay muchas personas que están viniendo de Rusia que vienen contagiados desde allá. No sé cuál es el trabajo, el protocolo que están realizando, pero es una realidad que estamos viendo por acá, por la ciudad de Santi Espíritu Tomás.
Como nos finalmente, Adriano, un minuto que nos queda, ¿el desabastecimiento continúa?
Sí, el desabastecimiento ha llegado a los límites. Realmente, gracias a Dios, está apareciendo el mango, algo que es una opción, pero son es una alternativa. No, mira, ahora mismo aquí no hay pan, no hay galleta, no hay dulce, por falta de harina y también las amenazas a los que producen estos productos. Y bueno, la pérdida es real y es consciente. Hay mucho, los mercados siguen como museos, son piezas museables, realmente sin piezas museables, y realmente una situación de establecimiento crítica que no se le da, que no tiene una salida, además.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Y ahora sí, vamos a finalizar nuestro programa en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba, con el activista Guillermo del Sol, con quien hablamos en la jornada anterior, pero se quedó un tema pendiente que es recurrente. En medio de la pandemia y la situación que hay en el territorio, ayer hablábamos con Guillermo del Sol la situación que hay en Santa Clara, pero hay un tema que se nos quedó y nos quedan unos cuantos minutos para compartirlo con Guillermo. Ha reabierto la tienda antiguamente conocida como el Tencent. Ahora la tienda se llama Variedades Siboney, en Santa Clara, durante el fin de semana. Las colas acumulan cuadras de filas de cubanos y se venden hasta por 500 pesos los turnos. Guillermo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, de esto no hablamos ayer usted y yo en el espacio, pero ha explotado en redes sociales lo que está ocurriendo en la tienda MLC de Santa Clara. ¿Qué está pasando ahí, Guillermo?
Bueno, mira, Tomás, esto es cada vez que reabre una tienda, es lo mismo. El surtido es para reabrir. Ahí llevan una X cantidad de productos, y como las personas saben que es la única oportunidad que van a tener esa primera intención, porque no hay de nada, pues nada, no sé de dónde sacan tanto dinero los cubanos, honestamente. Pero aquello es tremendo, es real, es verdad que...
¿Qué venden ahí, Guillermo? ¿Qué están vendiendo ahí?
Bueno, mira, ahí se vende ferretería, pero también se vende ropa y se vende electrodomésticos. El Tencent, Variedad de Siboney, antiguamente era la tienda más grande de la ciudad, antes de que se reabriera la tienda Riviera ahí en el reparto Virginia, frente a la terminal de ómnibus nacionales. En estos momentos, de las que están operando, es la más grande que hay en Villa Clara, el Tencent.
¿Y ahí venden alimentos también o no?
También se venden alimentos, y se venden carne refrigerada. Ella está muy bien diseñada y por despacho, bueno, una tienda creada desde el capitalismo. Un mercado muy amplio que incluso cuenta con un bar-restaurante a la entrada de la tienda, cuando uno va a entrar a la tienda, mano derecha ahí tiene un bar-restaurante que antiguamente era una de las mejores canchas de esta ciudad. Allí, ¿para qué te voy a decir? En decir que vas a entrar a ver como tal qué cantidad de producto hay, lo que estás vendiendo, no hay forma.
Pero, Guillermo, hay una contradicción. No todos los cubanos pueden comprar ahí por los altos precios. Y segundo, en medio del rebrote de la pandemia en Cuba, las colas duran cuadras. ¿Y quiénes venden estos turnos? ¿Por qué están estos revendedores vendiendo? Aquí tiene que haber complicidad de la policía, porque no está presente la policía en esas colas.
Claro que está presente, y la policía es permanente. En lo que es el área del bulevar, la policía es permanente, pero en esta hacienda... incluso se ponen vallas, cintas amarillas de las que se ponen para el COVID, están puestas para la cola. Hay un control, hay personal de la aduana, de la policía, de los boinas rojas, pero ¿cómo se llama? Este control de la compra y venta de cola y todos los productos que se compran y se venden, por no solo la cola. Bueno, habría que preguntarle a eso a la policía, que todos los días se sienta en el programa a la hora de todos a hacer el cuento ahí y a decir de sus heroicas hazañas. Porque si es real, es real que hay un contrabando que es increíble allí. Pero Tomás, esto no lo ve nadie. Y cuando lo ven, es ya después que hicieron una fortuna prácticamente en todas estas cuestiones.
¿Cuánto valen los turnos? ¿Cuánto valen los turnos, Guillermo?
500 pesos al turno.
¿500 pesos?
500 pesos. $10 americanos.
Increíble.
Y vale, en este momento.
Guillermo.
Pero fíjate que esto, mira, recuerda que esto lo anunció una vez. En la tienda de Las Villas, en calle Colón, entre Carretera Central y Síndico, allí, que fue la primera que reabrió vendiendo electrodomésticos, que se vendían los Sprint, los refrigeradores grandes, de dos puertas y de tres puertas y todas estas cosas. Ahí era la misma policía que estaba vendiendo los turnos. Recuerda que esto yo lo anuncié hace aproximadamente 7-8 meses.
Exacto.
Aquello es un fenómeno ahí, y ese fenómeno sigue allí, es latente y vive. Eso se hace en los de la vista gruesa y nadie lo menciona. O sea que en parte tiene razón. La policía tiene parte que ver en toda la corrupción esta, que se está viviendo.
Guillermo, una pregunta que nos queda un minuto, porque se habla de esta tienda y las maravillas que hay. ¿Qué por ciento de santaclareños puede ir a comprar esta nueva tienda de MLC antigua, el Tencent?
Mira, Tomás, para serte honesto, yo no sé de dónde sale tanto dinero, pero es increíble la cantidad de personas ya que tienen tarjetas MLC. ¿Cómo se hicieron las tarjetas? ¿De dónde salió este dinero? No sé explicarte. Yo sé, por ejemplo, que personas dedicadas a la política allá en la Florida, ahí en Miami, personas que están aspirando por cargos públicos en Miami y que levantan su favor del señor Trump y votan por Biden, para decirlo en español claro, están enviando dinero a Cuba. Los que hacen campaña, que están haciendo campaña en este momento para que no se envíe dinero a Cuba, lo están enviando ellos. Y se lo están enviando a queridas y noviecitas que tienen en Cuba. Fíjate lo que estoy denunciando. No quiero mencionar nombres, pero tengo nombres, apellidos, tengo fotos y tengo incluso hasta recibo de lo que están haciendo, para que tú tengas una idea de a dónde llega la corrupción, que no solo en Cuba. En Miami hay tremenda corrupción. Se dice un discurso y se está haciendo otra cosa también. Eso está pasando en estos momentos aquí con nuestra Cuba bella. Tomás, sí. Es vergonzoso, es bochornoso, y las organizaciones del Sirio de Tomás medidas con estas cuestiones, pero sí están pasando y son reales.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así cerramos nuestro programa este miércoles, 19 de mayo, cuando se cumple el 126 aniversario de la caída en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Julián Martí y Pérez. Las gracias a Víctor González en el control técnico del programa y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante. El reencuentro en nuestro programa mañana jueves a partir de las 12 en Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a repensar la celebración del 20 de mayo, recordando las relaciones entre José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Escúchenos este sábado y este domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche en 4 programas totalmente distintos, llenos de pasión por Cuba y de curiosidades. Sábado y domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cachorros versus Cardenales.